Gracias por su acompañamiento.
Buenos días. Es una tremenda alegría estar en este foro y quizás realice este foro. Un agradecimiento nuevamente a la secretaria José Cela, a la directora Angelina y a todos ustedes que han seguido todo este proceso. Lo que se logró en Ciudad de México con la Constitución es un resultado de los pueblos indígenas, es un resultado de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios que han luchado durante décadas, primero por hacerse visibles y después por luchar por sus derechos. Es un foro muy especial porque coincide, y fue intencional, coincide con el 10º aniversario de la Declaración de Naciones Unidas, que como ya se ha marcado tantas veces desde el día de ayer, fue resultado de décadas de luchas. Y no solamente años que tomó la tramitación, sino que de más de un siglo de luchas en el sistema internacional. Y fue intencional que la Constitución de la Ciudad de México se forzaron las fechas para que se aprobara y coincidiera con el centenario de la Constitución de 1917. Y también fue intencional poder presionar y luchar porque se incluyera la declaración que coincidiera con el diseño de la declaración, incluida en la Constitución. Porque para poder tener un gran logro, no solamente para Ciudad de México, un gran logro para el mundo, para todos los pueblos indígenas del mundo. Es la primera constitución en el mundo que incorpora la declaración. Y de ese modo Ciudad de México, como la capital, la gran capital, la gran urbe indígena de América Latina, podía mostrar también un tributo al mundo, una incorporación a esta celebración global. Entonces ese es un resultado de ustedes, un resultado tremendo. Se dio una coyuntura, se juntaron todos los astros y se logró ese resultado tremendo. Este ha sido un foro marcado por la memoria. Comenzó con un homenaje al querido maestro Rodolfo Tancagen, y aquí está Elia, pero también marcado por la memoria de las luchas de los pueblos indígenas, por la memoria de las luchas zapatistas, del acuerdo de San Andrés, la memoria de las luchas de la ciudad después del terremoto, de cómo se llega a este resultado que es una constitución. También está marcado por muchos rostros y muchas personas. Quisiera saludar especialmente al poeta Mardonio Carballo, de aquí presente, que presidió la comisión que tocó un trabajo muy tenaz de elaborar el dictamen de los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, pero además hay este foro, quisiera saltar algo, porque ayer escucharon un comentario. Hay muchos funcionarios en las mesas. Esa es la idea, porque estamos acostumbrados en todos los países que los temas indígenas, bueno, se discuten entre indígenas o entre especialistas, porque no están en la agenda de gobierno, no están en la agenda de las políticas. Y este foro ha tenido el sello que en las mesas están funcionarios, están las autoridades, los que tienen la obligación de hacer operativos en sus derechos proclamados. Y es el desafío que tiene hoy día la Ciudad de México, y que este debate, estas reflexiones, sean tomadas por las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Bueno, y en eso vamos a pasar ahora al tema de la consulta. Pero antes de eso, algo que mencionaba acá la secretaria recién, el punto clave de la democracia es la toma de decisiones, el poder decidir el propio destino, que es la libre determinación, la capacidad de poder decidir sobre el propio destino de un pueblo en este caso, y que es la democracia, la posibilidad de incidir en la toma de decisiones públicas. Eso es el núcleo de la política, es el núcleo de la democracia y es el núcleo de la lucha de los pueblos indígenas, de los excluidos, de los marginados como pueblos. Y si ustedes revisan la Constitución de la Ciudad de México, tiene una peculiaridad. El capítulo sobre derechos de pueblos indígenas está dentro de la sección, dentro del título, que es muy interesante, de distribución del poder, de cómo se distribuye el poder en la ciudad. Y allí está el capítulo de los indígenas. No está en la Carta de Derechos. Porque el capítulo de pueblos indígenas es otra Carta de Derechos, un espejo de la otra. Están los derechos individuales en la Carta de Derechos y están los derechos colectivos de los pueblos indígenas en la sección de distribución del poder, a partir de la afirmación básica del derecho a la libre determinación. Y de ahí se descuelgan todos los otros derechos territoriales, sociales, económicos de los pueblos indígenas. Y parte entonces el capítulo indígena hablando del derecho a la libre determinación y la autonomía, y después lo especifica. Y el primer derecho que especifica son los derechos políticos. Y reconoce la Constitución entonces el derecho de los pueblos de las comunidades indígenas y pueblos originarios, sus derechos políticos de participar en las decisiones públicas. Y aquí empiezan los detalles técnicos del artículo 59, letra C, cuando habla del derecho de participación. Define medidas especiales, dice. Se adoptarán medidas especiales. Primera medida especial, deben ser consultados. El Estado tiene la obligación de consultar para que se exista, se materialice el derecho a participación política. Segunda medida especial, mecanismo de inclusión en la instancia de representación, que todavía está pendiente, y se planteó la ley electoral. También como medida especial, la incorporación en los organismos consultivos. Otra medida especial, el reconocimiento de la legitimidad de las autoridades propias de las comunidades indígenas y pueblos originarios. Y el tecnicismo es el siguiente. Si ustedes leen el texto sobre consulta previa, dice, no dice el derecho a la consulta, dice los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes deberán ser consultados. Deberán. Porque está hablando, poniendo el énfasis en la obligación del Estado. El derecho a la consulta es un derecho derivado de un derecho corolario que se descuelga de una obligación estatal. El derecho madre es el derecho a la participación política. Y el Estado, para poder garantizar la igualdad a los pueblos indígenas, e igualdad de participación, porque los pueblos indígenas están excluidos, no están en el poder legislativo, no tienen poder, no tienen medios de comunicación. Entonces, decirle tienen derecho a la participación es una falsedad, es una mentira. Si no se adoptan medidas especiales que corrijan el desequilibrio. Una metáfora. ¿Qué es una medida especial? Es algo que ayuda a corregir una desigualdad. Les voy a dar un ejemplo con este edificio. Si aquí entra una persona con discapacidad en silla de ruedas, uno podría decir, todas las personas tienen derecho a ingresar a este edificio, todos, pero esa persona no tiene el derecho a ingresar. No va a poder ingresar. No hay acceso para silla de ruedas en este edificio público. Este edificio público está incumpliendo una obligación. Bueno, ocurre lo mismo. ¿Y cuál es la medida especial en ese caso? Colocar rampas para poder cumplir con el derecho de esa persona, de esas personas. La consulta es una rampa. Es una obligación estatal para poder garantizar igualdad. Es una obligación estatal. Y de ahí viene un derecho a ser consultado. Primera dimensión entonces de la consulta, obligación. Leamos el texto nuevamente del artículo. Entonces, deberán ser consultados por las autoridades del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Ciudad y las alcaldías antes de adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles. Aquí es un detalle muy importante. Esto es más avanzado que el convenio 169. El convenio 169 tiene, como decía Lourdes ayer, un pero. El convenio 169 tiene una letra chiquitita, dice, susceptibles de afectarle directamente. Y muchas medidas estatales a veces afectan indirectamente, pero afectan. Entonces, algunas veces los estados usan ese adjetivo para adaptar. Aquí se cuidó de que sean todas las medidas, afecten directamente o indirectamente, positiva o negativamente. Eso es muy importante para que la ley secundaria no agregue el adjetivo directamente. Vi un proyecto de ley de consulta para la ciudad y le agrega el adjetivo directamente. No, eso no ocurre con la Constitución. Después dice, susceptible de afectar. ¿Y para quién la consulta? Para salvaguardar sus derechos. No es consulta por consulta, por cumplir un trámite. De aquí voy a retomar una cosa muy importante que ocurrió en esta ciudad. Con la sentencia reciente, o la decisión reciente de la Suprema Corte, al validar y reconocer la validez de la consulta que se hizo con la Constitución. Tiene dos dimensiones muy importantes, inclusive el recurso de la controversia constitucional que provocó la PGR, cuando la conocimos, a mí me alegró. Uno, porque la iban a perder. Dos, porque iba a sentar un precedente, que fue lo que ocurrió. Es decir, quedó blindado el capítulo sobre derechos de pueblos indígenas, blindado por la Suprema Corte. Pero aparte de eso, la Suprema Corte confirmó algo muy importantísimo. De que ahora en adelante todas las reformas constitucionales, todas las leyes en este país deben ser consultadas. Todas. Y eso no es menor. Si ustedes piensan la controvertida reforma del 2001, ¿qué exigían los pueblos indígenas en México? ¿Y qué denunciaban? No fueron consultados y rechazaron. La Suprema Corte rechazó todas las controversias, todas, que alegaban no haber sido consultados. Qué paradójico, si la jurisprudencia fuera retroactiva, tendría que hacerse la consulta del artículo 2. Pero ahora en adelante, todas las cosas, la consulta de la Ciudad de México ayudó a blindar la obligación de consulta en todo el país. Sentó una jurisprudencia fundamental. El otro punto importante a partir de esa sentencia, que blinda todo el capítulo, lo deja blindado, pero también respecto a lo que planteaba acá, respecto, sí, se cumplieron no todas las formas de la consulta. Un poco tiempo para hacer la consulta de contribuyente, en un mes. Entonces, eso satisface, cumple todos los procedimientos, todos los protocolos. Yo no podía empezar a cuestionar. Yo no podía decir, fue la consulta al vapor, alguien podría decir. Yo no podía encontrar argumentos así. Sí, bueno, se participaron 20.000 personas, pero alguien podría decir, pero son 800.000 o 1.000.000. Pero la consulta tiene una finalidad. No solamente un asunto procesal que cumple con todas las formas, y nos tomamos 6 meses de consulta. Podríamos haber hecho todo 6 meses de consulta y haber llegado a un resultado muy malo o deficiente. Entonces importa mucho el resultado de la consulta. Y eso fue un tema que se discutió con los constituyentes antes del proceso. La consulta es para salvaguardar derechos. Y una de las virtudes de la consulta constituyente y que la valida es su resultado. Su resultado es justamente lo que hemos estado celebrando durante estos 2 días, que logró como fruto de la consulta y fruto de la asamblea la constitución más avanzada en derechos de pueblos indígenas del mundo. Y eso justifica la consulta hecha con sus propias limitaciones. Se hizo la consulta y se logró su resultado. Entonces, eso también es un punto muy importante, de no perdernos, de no reglamentar demasiado el proceso de consulta, de no insistir tanto en que se cumpla el protocolo exactamente, y perder de vista la finalidad de la consulta, que es salvaguardar derechos. Eso respecto a lo que es el proceso, el sentido que tiene esta frase, salvaguardar derechos. El otro punto es consultas de ganas de buena fe. Sí, la expresión de buena fe es fundamental. Se dice, a este artículo le faltó agregar de la consulta vinculante. Es que las consultas de buena fe llevan, la buena fe lleva ya inscrito de que el acuerdo es vinculante. Porque la consulta es un diálogo. Nadie entra a un diálogo para llegar a un acuerdo si no está dispuesto a cumplir el acuerdo. La buena fe está acompañada, el principio de buena fe está acompañado al principio de que los acuerdos se cumplen. Y aquí en el caso de Ciudad de México está el precedente también de la consulta constituyente. Esa es en toda la jurisprudencia, de que los acuerdos de la consulta constituyente eran obligatorios. Y esa es la regla de aquí en adelante. Y otro punto importante de este artículo es que esta consulta se hace de acuerdo a los estándares internacionales, no de acuerdo a los estándares mexicanos. De acuerdo a los estándares internacionales. El otro punto es que la finalidad de la consulta es lograr el consentimiento. Eso, el consentimiento, no está en todas las leyes en otros países. Se evita el consentimiento, se elude el consentimiento. Inclusive el mecanismo de expertos está elaborando su estudio este año sobre el consentimiento, justamente porque la consulta se está usando en otros países para eludir el consentimiento. El otro punto importante que tiene este artículo clave, que establece una sanción. Si no se cumple la consulta, la medida o la ley es nula. Nunca existió. Esa es la sanción. Ahora, para resaltar algunos puntos clave para lo que viene de la ley. Insistir, la ley secundaria, no reglamentar, no sobre reglamentar. Poner al centro el tema de la finalidad, los derechos. ¿Qué es clave entonces en este punto de los derechos? Es clave la ley secundaria de derechos de pueblos indígenas y comunidades indígenas y pueblos originarios. O sea, si la finalidad de la consulta es recordar derechos, entonces es que esos derechos tienen que estar muy claramente definidos y recordados. O sea, no estamos hablando de consulta en el vacío. También es importantísimo insistir que no ocurra un fenómeno acá en Ciudad de México, que ocurrió en otro país, en Colombia, por ejemplo. En Colombia llevan más de 4.000 consultas, al punto que hoy día los indígenas dicen, ¿a qué hora vivo si estamos siempre en consulta? Porque se transformó en un trámite. Es importante, importantísimo, que como se está en el proceso de inicio de implementar la Constitución, de que se consulten los grandes planes, las directrices principales. Es clave consultar, sí, el plan de desarrollo urbano, sí. Es clave consultar el plan de ordenamiento ambiental. Porque todos los proyectos van a estar enmarcados dentro de sus planes. Es clave consultar, entonces, las grandes decisiones estratégicas. Allí hay que discutir con ustedes los pueblos indígenas. Lo que son los lineamientos a 20 años plazo de la ciudad. Y no perderse en consultas puntuales pequeñas. Que no los dejen caer en esa trampa. El otro punto respecto a una, insistir, para una ley secundaria, es insistir en el principio básico de la consulta, que como diálogo de contraparte, el sentido de medida especial para equilibrar poder. E insisto, ¿dónde está situado el artículo? Dentro del capítulo de distribución del poder. La consulta tiene que tener igualdad de poder. O sea, no se puede, es un diálogo en condiciones desiguales si los pueblos indígenas no tienen la información, pero aparte si no tienen sus propios asesores, su propio equipo técnico. Ninguna empresa ni ningún gobierno va a un proceso de negociación sin sus propios equipos técnicos. ¿Por qué se les pide a los indígenas que vayan sin nada, sin asesores? Ahora, ¿tienen los fondos para contratar estudios jurídicos? No. ¿Quién debe poner esos fondos? El Estado, para corregir la desigualdad de poder. La consulta es un diálogo de poder. Y la consulta llega a acuerdos, no es tomar opinión, no es escuchar solamente la opinión que piensan los indígenas. No, eso no es una negociación de poder, es una co-decisión. Ahora, y con esto cierro, mencionaba de que este artículo, esta letra sobre la consulta, está situada dentro del derecho a la protección política. Entiendo desde el día de ayer que está muy presente el tema, muy candente, muy actual, el tema del código electoral. No se ha consultado. Pero no descuiden la consulta. O sea, no descuiden la ley de consulta. Inclusive, en el mejor de los casos, que se logre un buen código electoral, que logren 5 escaños, 4 escaños, aún así insuficiente. Y eso dice la experiencia comparada. En Colombia hay parlamentarios indígenas, en Bolivia hay parlamentarios indígenas, en Venezuela hay parlamentarios, pero no es suficiente. Y la principal herramienta que hemos tenido para incidir en la política, en la toma de decisiones, ha sido la consulta. Entonces, esa es clave, ponerle prioridad, todos los esfuerzos hoy día a la consulta, de aquí antes que se la reglamenten. Ese es otro punto también importante. En otros países se está de vuelta respecto a la consulta. Y los pueblos indígenas no quieren ser consultados. Y se dan cuenta que hay una trampa. Cuando se la reglamentan y se la empiezan a limitar. Entonces, que no le ocurra eso. Aquí tiene una base constitucional sólida. Pero que no ocurra que después la ley política, la clase política, lo reglamente la consulta para limitarse. O sea, hay que correr. O sea, tener una ley de consulta lo más pronto posible que sea. Por tanto, lo más completa respecto a los estándares internacionales. Y de ese modo, tener la principal herramienta. La Constitución es ante todo una herramienta, no es palabra sagrada. Es una herramienta para poder seguir luchando por lo que ustedes siempre han luchado, que es por sus derechos. Y dentro de esa herramienta, de esa caja de herramientas que es la Constitución, una de ellas, de esas herramientas, muy potente, muy útil, muy versátil, es la consulta. Entonces, ese es el potencial que tiene, y ha sido un honor haber participado en este proceso, todo un aprendizaje del proceso de construcción de la Constitución, la incorporación de la Declaración, y que dentro de eso se hubiese avanzado, particularmente este artículo de la consulta, que se ha dicho, la Constitución de Ciudad de México puede ser un modelo. Este artículo sobre consulta en particular puede ser un modelo en los otros debates que hay en otros países sobre leyes de consulta, reformas constitucionales, pero es fundamental de que sean ustedes los quienes lo pongan en práctica, sean ustedes quienes se apropien de él, lo usen. Ese es el fijar un estándar de ciudadanesco respecto a derechos y respecto a consulta. Muchas gracias.